Buenas tardes. En vista de la demora, estamos primero que nada agradeciendo que ustedes nos estén acompañando en esta tarde y vamos a invitar a la mesa a la ministra Arismendi, ministra de Desarrollo Social, a Marisa Linder, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y a Pablo Massini, coordinador del programa Uruguay Crece Contigo.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Queremos saludar a los equipos que han trabajado en la presentación de este sistema de información. Para nosotros, desde Uruguay Crece Contigo, es un paso más que reafirma la agenda de políticas de primera infancia, infancia y adolescencia ocupa un lugar central en nuestra agenda de políticas, porque es una agenda que está centrada en los derechos, los tiene en el centro y, por tanto, y como derechos, va asociada a toda lo que es la construcción de oportunidades para que sean efectivos. Nos importa la perspectiva de ciclo de vida que trae este sistema, porque las necesidades y las estructuras de riesgo son diferentes para cada edad, y por tanto las políticas tienen que ser a medida para esas estructuras de riesgo y esas necesidades. Por lo tanto, también celebramos que este sistema esté armado así. Los miro a Manuel, pero miro también a otros compañeros que trabajaron. Recuerdo muy bien cuando UNICEF presentó el primer observatorio, allá por el 2004, que nos permitía ver y cruzar algunos de los pocos indicadores disponibles en aquel tiempo para ver por ciclo de vida cómo nos iba como sociedad. Creo que en este año, en este último tiempo, hemos visto tendencias sostenidas y positivas en la evolución de indicadores que nos dicen que en el país tenemos la menor tasa de mortalidad infantil de nuestra historia. Acá hay mucho trabajo de muchas instituciones, particularmente de los compañeros de salud, que hemos reducido la pobreza infantil de un 60% vergonzoso que teníamos en el 2004-2005 a un 17% doloroso aún, pero es una reducción de más de 35 puntos en los últimos años. Creo que es trascendente que en los últimos años también tengamos una reducción sostenida del embarazo adolescente, no intencional, y que el equipo también de salud pública puso como prioridad este tema, y es prioridad para Uruguay Crece Contigo y también para el Ministerio de Desarrollo. Y creo que la otra tendencia positiva y sostenida es la expansión de cobertura en lo que es educación inicial y cuidados, de la mano de los esfuerzos de ANEP, de INAU y de todos los compañeros de la Secretaría de Cuidados. Creo que esas tendencias son positivas y sostenidas porque hubo políticas, no hay casualidades. Políticas que fueron construidas con la sociedad civil, que siguen siendo construidas con la sociedad civil, pero también porque hubo decisiones sostenidas desde el equipo de gobierno. A través de tres gestiones hemos podido mirar en el corto plazo, en el medio plazo y a través de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, mirar también a largos plazos. Porque eso es lo que yo creo que significa también garantizar derechos. Derechos es pensar hoy y pensar también en las generaciones que vienen. Creo que además hemos tenido un muy buen desarrollo de áreas de generación de conocimiento en los distintos organismos, y creo que eso es lo que permite también tener el conjunto de indicadores que hoy tenemos, la cantidad y volumen de producción de programas y de documentos a los cuales este sistema viene a ayudarnos a ordenarlos, a encontrarlos juntos, porque también nos quejábamos en otros tiempos de la falta de información y de la dispersión de esa información. Entonces, tener un lugar donde encontrarlas juntas, que haya compañeros que hayan hecho estos esfuerzos, nos resulta sumamente positivo. Para Uruguay Crece Contigo, en toda esta producción, es igual a trabajar con otros, como es el Ministerio de Desarrollo. No se entienden estos esfuerzos si no es con otros. Con otros compañeros, por eso cito tanto a los compañeros de la salud y también del INAU y también de la sociedad civil, porque son esfuerzos colectivos. Es la ruta más larga, sí señores, es la ruta más larga, la ruta del esfuerzo compartido y del esfuerzo de varios equipos. La Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil, Nutrición y Salud es un esfuerzo compartido, útil para el diseño de cada una de las sectoriales que está atrás de esto y hemos logrado llegar al paso de la cofinanciación. De manera que es un proyecto compartido, útil para cada uno, útil para el conjunto y mucho mejor para las familias porque no tenemos que preguntar cuatro veces las mismas cosas. Los cambios que nos quedan por delante precisan cada vez más de evidencia. Los escenarios posibles de restricciones presupuestales. La demanda siempre es elástica, la oferta es rígida. Y vienen tiempos también en los cuales se pone en juego todo lo construido desde el punto de vista político en políticas sociales. Y el desprestigio o las insinuaciones hacia la calidad, por ejemplo, de los datos producidos por el Instituto Nacional de Estadística, para nosotros no son de recibo y creo que es una tarea política de todos defender y cuidar esa institucionalidad que produce los datos. Porque aunque sea para la crítica, mejor que la crítica sea fundada en datos y no en los me parece. Nosotros no construimos información para la autocomplacencia. Creo que somos bastante exigentes. Seguramente tenemos muchas cosas por el camino para construir, para mejorar. Pero creo que, en definitiva, todo este esfuerzo de juntar toda esta información, ojalá sea, para tener debates mucho más calificados que mejoren la política pública. Yo creo que está en juego la calidad de la democracia, en la calidad de los debates, cómo se haga ese debate, sobre qué evidencia se haga, nos va a dar mejores políticas, ojalá. Pero lo que no hay que permitir es que se esté devaluando la política como ese arte de administrar el riesgo social, como decía Spir Andersen. Yo creo que hay que confiar en estas herramientas y por eso la evidencia es clave. Así que, de mi parte, felicitar y agradecer a los compañeros que han trabajado y, de nuevo, celebrar trabajar junto con otras instituciones, los que estamos sentados acá y los que no están sentados acá.
Bueno, muy buenas tardes. Realmente una instancia bien importante para todos los que están acá, representantes de distintas instituciones, representantes de organizaciones civiles, representantes de organismos internacionales y regionales, seguramente varios y varias académicas. Justamente este es un día que creo que tenemos un auditorio absolutamente calificado y que trabaja y que sabe y que a través de todos sus esfuerzos está vinculado a este desafío que es encontrar mayores y mejores respuestas para los niños, para las niñas y los adolescentes. Pero estaba pensando que en realidad esta es una muy buena noticia justamente para la niñez y la adolescencia. Es una muy buena noticia porque, en definitiva, en esta conjunción de esfuerzos, en este aspecto que sintetiza procesos de trabajo de largo tiempo, complejos, que sin lugar a dudas tenemos un camino aún largo por recorrer, genera posibilidades y oportunidades para mejorar nuestras líneas de política pública. Si hay algo que tiene la posibilidad de poder tener este portal, que se ha trabajado conjuntamente entre la Dirección Nacional de Monitoreo y Evaluación del MIDES y el Observatorio, pero que ha tenido articulaciones, coordinaciones, esfuerzos de muchos actores, está vinculado a esto que es lo más sustantivo. En primer lugar, poder generar mejores respuestas, mejores diseños de políticas y también poder tener instrumentos que nos permitan evaluarlas y poder generar efectivamente elementos que creo que hoy están sobre la mesa, que es buscar otras herramientas y otras respuestas para los nuevos desafíos que tenemos en la infancia y la adolescencia. En segundo lugar, nos parece que es absolutamente importante porque de alguna forma es disponer de información para compartir con otros actores, organizaciones sociales, académicos, académicas, que puedan generar conocimiento. El tema de la generación de conocimiento requiere efectivamente de información, información de calidad, y por lo tanto esto también es parte de un proceso de transparencia que es absolutamente relevante para el conjunto de las instituciones del Estado y que también dispone y posibilita que distintos actores, tanto desde la academia como desde la sociedad civil, puedan tener información para revisar sus prácticas, pero también para generar conocimientos a partir de sus propias, de su propio proceso de trabajo. En tercer lugar, es también la posibilidad de establecer elementos, decía, la toma de decisiones para las políticas públicas. Esto que tomaba Pablo, que está vinculado a la transparencia y a la información ciudadana, nosotros tenemos a partir de este portal la posibilidad de que la ciudadanía tenga a disposición información sobre los programas y sobre los servicios existentes. Esto también es un elemento muy importante, que lo pueda tener a partir de una determinada georreferenciación de sus servicios de acuerdo a sus necesidades, es decir, cómo lograr hacer efectivo que de alguna manera vayamos también teniendo las puertas abiertas a la ciudadanía para que pueda aportar también en relación a sus necesidades, pero tener conocimiento también sobre la posibilidad de disponer y ejercitar sus derechos. Esto de alguna forma es como muy importante también para lo que implica nuestra institución, para INAU, para dar un paso adelante en torno a lo que ha sido un proceso de readecuación institucional en los cuales se han generado procesos de cambio importantes y donde se generó una apuesta estratégica justamente al crear el área de planificación estratégica y presupuestal y donde de alguna manera la instalación del observatorio que hoy genera esta posibilidad de interactuar fuertemente con DINEM y con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social es absolutamente relevante. Pero también en la creación de lo que hemos definido en este proceso de lo que implica instalar el área de gobierno digital e instalar el área de evaluación y monitoreo. Estos son datos que para nuestra institución, y estamos efectivamente dando un paso importante en esto que viene siendo un proceso de trabajo desde el observatorio, pero también en la reciente generación de áreas que efectivamente estamos absolutamente en consonancia en fortalecer para generar mejores apropiaciones de los haceres que se realizan a lo largo y ancho de todo el país y que requieren efectivamente mayores y mejores sinergias, mejores y mayores posibilidades de coordinación y articulación y también revisar los diseños existentes. Nosotros hemos avanzado, como planteaba Pablo, en generar efectivamente, INAU, como las demás instituciones del Estado, vienen un crecimiento permanente de cobertura a través de determinadas áreas de priorización que en este periodo están fundamentalmente centradas en la primera infancia, por haber generado aspectos que también están asociados a clarificar dónde están los elementos centrales desde donde poder avanzar en las respuestas hacia la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también hay un proceso permanente y sistemático de incremento de cobertura. Pero nosotros creemos, y en eso tenemos que abocarnos y tener mayor calidad de información, porque también necesitamos rediseñar nuestras respuestas. En eso estamos, y esto de poder generar áreas que permitan tener información, que permitan disponer elementos que también nos hagan visualizar dónde tenemos las mayores fragilidades y dónde también tenemos los obstáculos para llevar adelante las políticas, es absolutamente sustantivo. Por lo tanto, en este esfuerzo que también representa el tema de la integración de otros actores institucionales, como han sido los aportes del propio CENFORES en cuanto a lo que es el repositorio que se abre en este portal de los temas de infancia y adolescencia, donde permite tener una biblioteca virtual y donde de alguna manera también es posible incorporar los aspectos que todos aquellos que estén trabajando en sistematización, en generación de conocimiento, puedan disponer de una plataforma para darlos a conocer y puedan dar elementos también para poder compartir en torno a lo que tiene que ver con esto que hace imprescindible el continuar generando procesos que nos lleven a un sistema de protección integral hacia la niñez y la adolescencia. Coincidimos con Pablo que en este portal, de alguna forma, se representan aspectos que están vinculados a esto que hemos venido avanzando y que tiene una conjunción muy clara en la expresión del Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. El director de Políticas Sociales del MIDE se encuentra hoy aquí y con el cual hemos trabajado dentro de la Comisión de Infancia generando aspectos que son absolutamente imprescindibles y sabemos todavía no suficientes para generar la conjunción de líneas de trabajo que se articulen y se conjuguen efectivamente en un sistema de protección integral a la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, es una buena noticia para los niños y las niñas, es una buena noticia para la sociedad uruguaya y compartimos con Pablo que en este camino el defender las conquistas alcanzadas en relación a los derechos pasa a ser un tema de agenda. Y pasa a ser un tema de agenda también el hecho de fortalecernos como instituciones en generar elementos desde el punto de vista de lo que implican los avances, también teniendo en cuenta las brechas existentes aún para un número muy importante de niñas y de niños de nuestro país y que tenemos la responsabilidad de poder avanzar para efectivamente lograr que todos los niños y las niñas tengan garantizados sus derechos. Muchas gracias.
Bien. Muy buenas tardes a todas y a todos y pido disculpas por haber retrasado el inicio de la reunión porque son desobedientes y les dijimos que empezaran igual pero no lo hicieron porque lo quiero compartir porque en dos pisos más arriba estábamos hace una hora y media celebrando el haber podido concretar un plan junto con las distintas agencias de Naciones Unidas y junto fundamentalmente con la salud, con el Banco de Previsión Social, con el Instituto de Estadística, con el MIDES, con la sociedad organizada en lo que hace a los derechos de las personas con discapacidad, considerando a las personas con discapacidad como personas y viendo el tema de las personas con discapacidad en todo su ciclo de vida y viendo las posibilidades y los grandes desafíos y las grandes trabas, la falta de acceso y de accesibilidad, no solo física, a todos los derechos, a todas las posibilidades en la salud, en la educación, en el trabajo, en el ocio, en el deporte, en la vida en comunidad, la vida social. O sea que estamos en diciembre. Estamos en diciembre y entonces todos queremos ir cerrando y todos queremos ir mostrando. Y yo voy a ser muy breve porque yo creo que estamos impacientes por ver el fruto del trabajo de estos equipos que realmente son muy buenos y que realmente han hecho un esfuerzo formidable y que es otra de las cosas que conversamos cuando arrancaba el periodo y que hoy podemos decir está cumplido, ¿no? Es decir, otra cosa que podemos decir que está cumplida. Y yo quiero señalar simplemente dos elementos. El primero, el que hoy conversando con una radio, como solemos hacer, en este caso una radio de Casupá, entonces el periodista me decía, porque ahí en Casupá hay muchas cosas que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con la primera infancia, con la adolescencia, con el mundo del trabajo, con el Uruguay Trabaja, con la atención del consultorio jurídico, es decir, toda una cantidad de cosas que hay en todas las localidades del país hoy. Y entonces me preguntaba por qué la descentralización. Y entonces yo le decía, la ventaja que tuvimos nosotros como MIDES es que nacimos últimos. Es decir, nacimos recién en 2005 y ya sabíamos que había que descentralizar. No es como las otras herramientas o las otras instituciones del Estado que nacieron capitalinas, que nacieron con todo su peso de manera central, y que sí iban, y había esa dicotomía, ese enfrentamiento entre lo que era Montevideo y el resto del país, o el afuera, como se decía, ¿no? Afuera, nos vamos para afuera, y en realidad vamos para dentro del Uruguay. Y la otra ventaja que tuvimos por nacer en 2005 es que teníamos claro que necesitábamos hacer un seguimiento de lo que hacíamos, una medición de lo que hacíamos y una ir perfeccionando las herramientas para saber qué resultados tenía lo que hacíamos. Y el MIDES nace con aspiración a descentralizarse, porque en aquel momento no podemos decir que estábamos descentralizados, pero nace con una dirección de evaluación y monitoreo, cosa que no existía en las demás instituciones del Estado. Y ahí apareció una bandada de gente joven, de altísimo nivel, muy joven, ¿no? Pasaron 15 años, ya están más grandes ahora, pero siguen siendo buenos o están mucho más buenos que antes. Y se fueron incorporando otros. Y realmente, con una autoexigencia enorme, con un nivel, lo decía Pablo decía, en realidad nosotros somos, lo decía de otra forma, pero somos muy exigentes con nosotros mismos y somos los más críticos de lo que hacemos y somos los más puntillosos a la hora de ver si realmente este dato, este indicador, esta cosa que estamos estudiando coincide totalmente y siempre dejamos abierta la puerta a la posibilidad de ir consolidando mucho más esos datos. Y por otro lado, tiene que ver con algo que decía Pablo, que nosotros compartimos, que lo decíamos, hacíamos como unos dibujitos al comienzo, decíamos, es un absurdo que yo tenga una familia, y entonces la familia va, el Banco de Previsión Social a ver al viejito, y le pregunta cosas, y va, bueno, ahora el Uruguay Crece Contigo, pero en esa época no había, y va al INAU y le pregunta por el niño pequeño, y va, la policlínica le pregunta por la salud de la embarazada, y al final, es decir, hacemos todo, y cada uno tiene registros administrativos, y cada uno tiene determinados datos que son muy importantes, pero el ser humano y el núcleo del hogar y la comunidad es una. No son pedacitos que se juntan. Por lo tanto, los datos duros y los, a su vez después el estudio de esos datos, también tiene que colaborar en una mirada donde todas las formas de mirar confluyan. Por lo tanto, para nosotros es tan importante este trabajo, porque tenemos, y los compañeros y compañeras de evaluación y monitoreo han colaborado con los observatorios, con distintos observatorios, que después ellos seguramente detallarán, y que a su vez vamos intercalando, vamos cruzando. Y yo creo que esto es de una enorme validez, de una enorme importancia. Nosotros a su vez abrimos las puertas a las universidades para que éstas estudien, para que éstas vean a través de eso, para que nos interpelen, para que nos cuestionen, para que digan sus opiniones y que son muy bienvenidas. Y ayer en una actividad que acá mismo se hacía, que tiene que ver con que estamos cumpliendo las décadas ganadas en muchísimas cosas, ayer era la década ganada en lo que hace a las cooperativas sociales y en lo que hace a las herramientas para ingresar al mundo del trabajo. Y entonces, también cuando miramos esas cosas, nos decimos, estas son las cosas que nosotros tenemos que celebrar, que nos cambian el escenario, nos cambian la realidad, porque nosotros influimos sobre esa realidad para transformarla. Y al transformarse esa realidad, la tenemos que observar nuevamente para ver qué otras cosas nos plantea, qué otros desafíos nos plantea. Entonces, yo celebro que hayamos podido hacer esto, yo digo hayamos, ¿no?, como si hubiera tenido alguna cosa que ver, pero en realidad fueron los que trabajaron, los que hay voluntad política, eso es cierto y sé que no es menor, pero acá hay un trabajo concienzudo, un trabajo especializado, hay un trabajo severo, hay un trabajo que brinda, como decíamos, esas posibilidades. Y ayer cuando hablábamos de todas estas cosas invisibles que tenemos, estos logros invisibles, estaba la decana, o la nombrada decana, me dijo que todavía no es decana de Ciencias Sociales, y yo decía, algún editorialista de algún matutino que anda por allí, que 2x3 nos dedica a un editorial, sobre todo los fines de semana, pone en cuestión los datos de la pobreza, pone en cuestión los datos de la indigencia, como que los maquilláramos, como que los cambiáramos, pone en cuestión los datos duros, Pero además dice una cosa gravísima, por eso la presencia de la futura decana ya votada, la decana electa, se puede decir, ¿no? Yo planteaba, no puede las universidades, pues no es solo la Universidad de la República, permitir que se diga que como el Estado hoy apoya con recursos, porque eso es lo que dice ese editorial, que como apoyamos con recursos, estamos comprando, en una palabra, lo dice así, lo dice un poquito más fino, los resultados, las devoluciones, los estudios que las universidades, y digo expresamente las universidades, porque tenemos estudios de las más diversas universidades del país, que toman nuestros datos y que sobre la base de estos datos aconsejan, plantean, interrogan. Hay estudios de los estudiantes, de los que están haciendo una maestría, que vienen a estos datos porque saben que son datos serios, datos científicos, como tienen que ser. Entonces, felicitaciones para el equipo, felicitaciones por este logro y dejémonos disfrutar este momento en diciembre con un logro más. Gracias.
Buenas. Sí, bueno, le doy la palabra mientras esperamos por si alguien se apiada de esto a Ivonne Martínez, la directora del Observatorio Infancia y Adolescencia del INAU.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos que están acá presentes. Gracias por acompañarnos en este momento que es importante para nosotros, en que estamos presentando en sociedad esta herramienta colaborativa. Y también es una oportunidad que no quiero dejar pasar para agradecer muy especialmente a todos aquellos colaboradores que han sido apoyos también para el desarrollo del Observatorio de Infancia y Adolescencia, ya que siempre lo hemos molestado recurrentemente, algunos más y otros menos. Quiero agradecer a Pablo Hein, del Departamento de Metodología de Ciencias Sociales. Quiero agradecer especialmente también a Hugo de los Campos, del Mirador Educativo de INED. Quiero agradecer a Gustavo Gómez, del Ministerio de Educación y Cultura. También quiero agradecer a Javier Donangelo, gran profesional del Observatorio de Criminalidad y Violencia. Y no quiero olvidarme de Oscar Roba, del Banco de Datos de Ciencias Sociales. Por supuesto, ellos no son responsables de los buenos, malos o regulares productos, pero ya que siempre nos hemos apoyado en ellos, gracias a sus apoyos, algunos puntuales y a otros que hemos molestado más, más sistemáticamente, han sido realmente, tienen que ver con esto de la consolidación del Observatorio de Infancia y Adolescencia. Bueno, siguiendo con los preámbulos, lo que nosotros estamos presentando es nuestra herramienta colaborativa de estos observatorios y del... ¿No venís, José? y del programa Uruguay Crece Contigo, que tiene por propósito contribuir a la producción y difusión de la información relativa a primera infancia, infancia y adolescencia. Y en este proceso, creo que bueno, ya fueron reseñados por las autoridades todas las virtudes que tiene la colaboración interinstitucional. También a veces no todo es paz y armonía, pero eso también ayuda a reflexionar sobre lo que se va trabajando. Yo creo que una de las cosas que realmente funcionó y que yo rescato como valor agregado a esto es cómo pudimos combinar el background que traía el Observatorio Social del Mides, que siempre se articula en sus tres, con esos tres componentes, ¿no? De los indicadores, los programas y los documentos de trabajo, y tenían con ese background, ¿no? Más del palo sociodemográfico, y de indicadores de bienestar. Y por nuestra parte, que venimos de las políticas sociales de niñez y adolescencia, que estamos matrizados en base a derechos, como esta conjunción, que rápidamente fueron acuerdos rápidos que tuve, logró que esa matriz aporta infinidad de indicadores que si hubiese sido por caminos separados hubieran sido trabajos muy engorrosos. Pero por otra parte, la arquitectura de datos del sistema quedó organizada en base a derechos. Una vez más, o sea, nosotros inicialmente lo que nos propusimos poder justamente relevar los 23 derechos de la Convención que aplican para Uruguay. O sea, ir artículo por artículo, derecho por derecho, los que tenían que ver con la información de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, los que aplican. Pero, una vez más, terminamos en agrupamientos de derechos en función de lo de siempre, de la información disponible. Entonces, primer valor agregado, rápidamente, ya en el primer paneo pudimos encontrar cuáles son aquellos indicadores, o sea, dimensiones, ejes de derecho donde tenemos tradiciones de medición, y ahí lo que tenemos que aplicar es el principio de parsimonia, esto es, elegir una cantidad que cubra lo más posible, pero siendo menos, y rápidamente identificamos otras áreas donde realmente hay vacíos de información, no hay cultura de registro, y son derechos importantes, muy importantes para el bienestar, para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, como es el derecho a la recreación, por ejemplo. Y otro derecho que siempre registra un déficit es el de la participación, ¿no? Bueno, en ese sentido, a pesar de las dificultades, ya llegamos a esta herramienta robusta, con 400 indicadores, que también, ¿no?, reflejan el trabajo. Acá fundamental, realmente, ¿no?, las capacidades técnicas del Observatorio Social del Mides, bueno, el equipo, ¿no? Y está dirigido a diferentes públicos, como afirmábamos en nuestro dossier. Nos preocupamos porque en particular algunos vinieran, como por ejemplo gente del Comité de los Derechos del Niño, porque entendemos que justamente esta diagramación en base a derechos facilita enormemente el trabajo de aquellas instituciones que tenemos que rendir exámenes periódicos, ¿no?, rendir informes a los organismos internacionales, pensando en el Comité de los Derechos del Niño o lo que es el examen periódico universal. Entonces, este portal realmente nos puede facilitar la tarea. Y pensamos en la sociedad civil, que está encargada de diseñar, de presentar el informe sombra, como un cliente privilegiado. Por supuesto, que manteniendo completamente la autonomía, ¿no? Está clarísimo que son instancias completamente autónomas, pero a nosotros, como profesionales, nos interesa particularmente que el comité desarrolle esa función de vigilancia de nuestra metodología, una función de vigilancia con respecto a la información que allí depositamos. Con esto triangulamos miradas que nosotros esperamos redunden en la mejora de la calidad de nuestro portal, porque a nosotros nos interesa tener un portal de primera. Entonces, esta interacción realmente apostamos a que esta vigilancia redunde en la mejora de nuestra calidad. Las autoridades ya nombraron, los públicos a los que está dirigido y los propósitos que a los que puede aportar. Nosotros pensamos que pueden ser otros usuarios, sin lugar a duda los investigadores, también las organizaciones sociales, pero queremos que también el ciudadano común pueda llegar a realmente ser un cliente de este portal. Y ahí engancho un tema que también, más allá de que, por supuesto, estos son insumos muy importantes para los decisores de políticas, son insumos muy importantes para el ciclo de la política pública en la etapa de diseño, retroalimentación, monitoreo, evaluación y nuevamente rediseño, creo que es importante volver a traer el tema fundamental del enfoque de derechos, porque hay un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información pública. Nosotros, acá este auditorio conoce de sobra el artículo 13 de la Convención Americana que nuestro país ratifica, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, todos lo conocen, pero yo voy a insistir, que obliga a los estados a aportar la información. Es decir, los estados están obligados a efectivizar este derecho de acceso a la información pública. Y es fundamental como enriquecedor de la calidad democrática. Nosotros también tenemos nuestra normativa interna, tenemos la ley 18.381, tenemos un decreto reglamentario, /10, pero eso no es suficiente. Creo que como nos ha pasado en otros aspectos, primero está la ley, y con la ley es necesaria, pero no suficiente. Hay que realmente trabajar en la creación de mecanismos y de instrumentos que contribuyan a la efectivización de este derecho. Solo con la ley y con el deseo no alcanza. Y realmente creo que esto tiene mucho que ver con la calidad democrática de una sociedad. Por eso me gusta mucho lo que plantea Dyson Lansan, que dice que el derecho al acceso a la información es en realidad un derecho instrumental para la realización de otros derechos fundamentales. Creo que cuando creímos que estábamos del otro lado, ¿no?, las variaciones de la región nos demuestran que no hay conquistas consolidadas. Por eso, en estos tiempos de fake news, de filtros burbujas, de posverdad, nosotros queremos insistir con información de calidad, queremos insistir con metodología rigurosa. Y en estos tiempos donde hay avances populistas, nosotros queremos insistir con el enfoque de derechos. Bueno, para cerrar, simplemente decir que esperamos, después de todo esto que estuvimos, ¿no?, capturando con el tramallo datos, fijándonos que los indicadores cumplieran sus requisitos de verificabilidad, ¿no?, confiabilidad, validez, precisión, objetividad, y también en la elaboración de la metadata, muy importante siempre leer la metadata, porque por supuesto que son mediciones de conceptos, y en la metadata el ciudadano también tiene que acostumbrarse a leer los datos de los datos, que eso es la metadata, y en eso quiero destacar a Fanny Rudnitsky, también un gran trabajo con todos esos detalles. Bueno, queremos pedirle, realmente lo que queremos es que lo use. Y por supuesto que estamos completamente abiertos, si ustedes detectan omisiones o debilidades, no duden en hacernos llegar sus sugerencias de mejora. Muchas gracias. Y ahora nuestra vedette, que es, va a ser presentada por Manuel Piris, sociólogo y director del Observatorio Social, que pertenece a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, gracias por venir. Como decía Ivón, lo que yo voy a hacer es tratar de presentar brevemente el sistema de información sobre primera infancia, infancia y adolescencia, su portal, que es este trabajo conjunto que hoy estamos presentando en su primera versión, el trabajo del INAU y el MIDES a través de principalmente Uruguay Crece Contigo y DINEM, pero es un trabajo también que involucra otras direcciones. En primera instancia, lo que yo quisiera hacer es contar un poco cuál fue la génesis, si bien ha sido comentada, pero también para que vean hacia dónde nos proyectamos en un inicio, en qué estamos ahora, qué es lo que estamos presentando hoy y eventualmente que quede abierto las ideas de hacia dónde pretendemos ir. Quisiera agradecer a algunas personas o a algunos actores en particular. Quisiera agradecer al INAU en el nombre de Ivón Martínez, pero a toda la institución, a las autoridades de las dos instituciones, a Marisa Lindner, a Marina Arismendi, a Ana Olivera, a Pablo Massini, especialmente a Juan Pablo Labat, director nacional de evaluación y monitoreo, que por razones de agenda, a pesar de que realmente quería estar hoy y que ha estado involucrado con este proyecto desde su inicio, no puede estar. Así que un poco estoy yo en su representación. Y bueno, y agradecer especialmente a todo el equipo de la Dirección de Evaluación y Monitoreo y al equipo del Observatorio Social. Dicho esto, sin más preámbulos, yo decía que queríamos comentar un poco la génesis de esto, que tiene lugar en un acuerdo de trabajo que firmaron las autoridades de INAU y el MIDES en septiembre de 2016, ya hace poco más de 2 años, en el que se establecían, entre otras cosas, esos 3 objetivos primarios, que son el de desarrollar una herramienta integral de consulta y acceso a información y datos sobre infancia en el Uruguay para contribuir a los procesos de toma de decisión, así como a informar a la población en general, promover el desarrollo de enfoques integrales sobre la infancia en el Uruguay para contribuir a la generación de conocimiento, elaboración de estudios y reportes, así como aportar al debate público, y explorar, evaluar y recomendar sobre la calidad y funcionalidad de las distintas fuentes de información sobre infancia en el Uruguay para dar cuenta de los avances y desafíos en materia de gestión de la información. Con esas 3 grandes directivas es que este equipo conformado por MIDES y INAU se puso a trabajar, y ven que son directivas bastante amplias que van un poco más allá de un portal específico y que tienen que ver con la generación de información, con la pertinencia de esa información, con la disponibilidad. Lo que tenemos hoy a diciembre de 2018 es el lanzamiento de esta primera versión del portal. Es un primer insumo que ponemos a disposición de la población en general, con la idea de que si el primer paso era firmar este acuerdo, el segundo paso era poner a disposición de toda la ciudadanía, de cualquier persona con acceso a Internet, el trabajo, en el entendido de que es a partir de acá que se empieza a enriquecer también lo que nosotros ya podíamos hacer en este ámbito más cerrado de la institucionalidad pública y de estos dos actores que estamos presentando hoy esto. Como comentaba, el portal es accesible para cualquier persona con acceso a internet a través de esa URL que está ahí, que es cpia.mides.gu.uy, pero se puede acceder también desde las páginas de INAB o del MIDES o eventualmente buscándolo en Google, cualquier persona va a poder acceder. Y va a encontrarse cuando acceda con esta pantalla de inicio. Quizás se ve un poco chico, pero bueno, la invitación es a que ustedes puedan acceder por sus propios medios después. Lo primero que quisiera comentar sobre el portal propiamente es cómo se organiza la información y cómo se construye. Ya Ivón y la mesa de autoridades previamente enmarcaron esto y refirieron a que trabajamos a partir de un enfoque de derechos. Esto, como premisa quizá más relevante, implica que el centro de las acciones públicas, de las políticas hacia la infancia y de los datos que van en ese sentido, debe estar puesto en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En segunda instancia, nos remite también a algunos documentos o algunos instrumentos normativos y estratégicos específicos que algunos se mencionaron, pero vale recordar como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, que son el marco normativo más amplio y específico sobre infancia y adolescencia en Uruguay, y algunos documentos estratégicos más recientes, como la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030, la ENIA, y el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020. Sobre este marco nosotros buscamos información y pretendimos construirla y organizarla. En términos operativos, el portal se organiza en tres componentes básicos, que son un sistema de indicadores sociales, indicadores cuantitativos típicamente, un repertorio de programas y proyectos sociales orientados a primera infancia, infancia y adolescencia, y un repositorio de documentos que actualmente cuenta con solamente con un repositorio de documentos sobre primera infancia que fue desarrollado por Uruguay Crece Contigo en convenio con la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, y estamos en camino de incorporar también el repositorio de documentos del CENFORES, que se comentaba previamente, pero que estaban con últimos ajustes. En cuanto a los indicadores y los programas, tenemos unos más de 400 indicadores construidos a partir de diversas fuentes, y sobre esto quisiera señalar dos cosas. Primero, que se trabajó tanto con fuentes de encuestas y censos, como con fuentes de registros administrativos. Y acá, si bien ya lo comentaron en la mesa anterior, quisiera resaltar que sin el trabajo del Instituto Nacional de Estadística, ninguno de estos observatorios podría existir, no solo porque generan información pertinente y sobre temáticas que permanentemente los distintos actores del ámbito social están requiriendo y confeccionando una agenda conjunta de estadísticas para el país con el Instituto Nacional de Estadística, sino porque además, algo que no sucede en todos los países, en el Uruguay el Instituto Nacional de Estadística dispone de los microdatos de sus distintas encuestas. Así es que nosotros trabajamos en buena medida con esos microdatos, con la encuesta continua de hogares, que es una gran encuesta para muchos factores de estudio de bienestar y desarrollo, pero con otras como son la Encuesta Nacional de Salud, Desarrollo Infantil y Nutrición, la ENDIS, que tiene una explotación muy amplia en este portal que ha estado a cargo de Uruguay Crece Contigo, o la encuesta de uso de tiempo. En fin, sobre el repertorio de políticas sociales es una base de información que tiene información, valga la redundancia, sobre programas y proyectos sociales dirigidos a infancia, y para cada uno de ellos tenemos una descripción de su marco lógico y datos de cobertura. Tenemos en este portal información para 76 iniciativas del ámbito público que están dirigidas a satisfacer derechos de niñas, niños y adolescentes. Yendo al primer componente, no lo voy a hacer en línea porque siempre tenemos algún problema en estas presentaciones, así que traje impresiones de pantalla, pero yendo al primer componente, que es el sistema de indicadores sociales, si hacemos clic ahí en indicadores, vamos a ver una distribución temática de los indicadores, de estos indicadores que comentaba. Acá estamos organizados, como ya dije, en función de un enfoque de derechos. Entonces esos temas, un poco haciendo el equilibrio entre lo que el marco de derechos implica y lo que la información existente permite, tenemos esos grupos de indicadores que reúnen distintos tipos de derechos. Tenemos, y además, un bloque de indicadores de contexto sociodemográfico que no es estrictamente de derechos, pero es algo de suma relevancia para poder contextualizar la situación de la infancia y la adolescencia en Uruguay. En el bloque de contexto sociodemográfico tenemos indicadores de estructura de población que nos permite, de alguna manera, ver la magnitud del fenómeno de infancia en términos absolutos y dentro de su participación en el total de la población. Como seguramente todos acá sepan, Uruguay es un país envejecido en su estructura poblacional y aún en proceso de envejecimiento. Esos son indicadores que se pueden ver desde ahí. Hay indicadores de fecundidad también, que implica estudiar el comportamiento reproductivo de la población uruguaya. Quienes estudian con más profundidad los cambios demográficos y de la estructura de población entienden que los cambios en los comportamientos reproductivos son los principales cambios que determinan el envejecimiento de la población. Esto es porque se van reduciendo las cohortes más jóvenes. Cada vez en Uruguay tenemos menos hijos. Y en segunda medida, en tercer medida en realidad, tenemos un componente de indicadores de fecundidad adolescente que, relacionado con todo lo anterior, también es una temática de suma relevancia para estudiar la estratificación o la polaridad social en los comportamientos reproductivos y que determinan después niveles diferenciales de acceso a derechos en las generaciones. Si hiciéramos clic en uno de esos temas, veríamos una lista de indicadores. Esto es como se ve cualquier lista de indicadores de todos los temas que tenemos. Acá yo haría clic en el primer indicador, que dice cantidad de nacidos vivos para el total país. Y veríamos esto, no alcanzo a leer, pero era un dato que quisiera comentar, que es que ahí podemos ver el sostenido descenso de la cantidad de nacimientos por año. Van de 52.000 y pico en el 2000 a 43.000 en el año pasado. Si siguiéramos con este indicador, arriba a la izquierda tenemos algunos comandos, algunas herramientas que nos permiten descargarnos la información para reutilizarla en distintos formatos, ya sea compartirla en otros portales web o bajarla a Excel para trabajarla a quien esté haciendo una investigación por sí mismo. Y abajo a la derecha hay un circulito que dice ampliación de la información, donde tenemos la ficha metodológica que explica concretamente cómo se construyó el dato a los efectos de que no haya errores de interpretación. Y algunos datos más sobre la fuente original y los métodos de cálculo con lo que fue construido. Si viéramos más indicadores de contexto sociodemográfico, no me voy a tener con indicadores de todos los temas, pero para pelotear algunos simplemente, que tiene que ver también con lo que comentó Pablo Massini al inicio, ahí vemos en el indicador de más arriba, que es el de cantidad de personas vivas según tramo etario, cómo ha ido cambiando la estructura de población en términos etarios y cómo de forma sostenida se va reduciendo el tamaño de la población de edades más tempranas y va creciendo el peso poblacional de las edades mayores, de 65 y más. A su vez, si viéramos un indicador asociado a la fecundidad adolescente, como es el porcentaje de nacimientos de madres adolescentes, o sea, hijos nacidos cuyas madres son adolescentes al tenerlos, vemos cómo ha descendido un indicador o un fenómeno que venía siendo muy resistente a cambiar en un contexto de descenso sostenido de la fecundidad en los últimos años. En promedio, la fecundidad adolescente no descendía, cosa que cambió en los últimos años, y sí se han registrado notorios descensos en la fecundidad adolescente, que en el último año presentaba este indicador, que es el 12,7% de los nacimientos tenía lugar entre madres adolescentes. Bueno, después tenemos indicadores de educación, donde hay indicadores de acceso y cobertura, de recursos invertidos en el sistema educativo, de gasto público social destinado a infancia, a educación. Hay indicadores de recursos más propios de los centros educativos o del sistema educativo, como la cantidad de centros o la dotación de docentes, y sobre el clima educativo del hogar, también donde residen menores, como un indicador de contexto muy determinante para las trayectorias futuras de los niños. Hay un bloque de indicadores de salud, que se desglosa en esos temas. Hay un bloque de indicadores de tecnologías de información y comunicación, que se desglosa en acceso, uso, recursos y prestaciones. Hay indicadores de alimentación. Acá hay un conjunto muy fuerte de indicadores tomados de la ENDIS, que los procesó Uruguay Crece Contigo, que dan un panorama muy detallado sobre el estado alimentario y las prácticas alimentarias y de cuidado en primera infancia específicamente. Y que además son indicadores que van a estar, si bien ahora están actualizados al 2013 recién por un rezago nuestro, van a estar actualizados para las subsiguientes olas que presenta esta encuesta, que tiene la novedad de ser de panel. O sea, que además de incorporarse nuevas generaciones, a las generaciones que son encuestadas una vez, se las va a seguir encuestando a las mismas personas y de esa manera poder seguir teniendo, poder tener un seguimiento longitudinal del fenómeno. Hay indicadores de familia a través de los cuales uno podría tener un panorama de cómo se componen los hogares en que viven los menores, en dónde están, cuántos son, cómo son sus relaciones de los niños, niñas y adolescentes con los distintos integrantes del hogar, prácticas de crianza. Y hay otro bloque de indicadores sobre vida, subsistencia y desarrollo, que es donde, en términos generales, vamos a poder conocer las condiciones materiales y económicas en que tiene lugar la infancia en Uruguay, sea por métodos de medición de ingresos, por métodos de necesidades básicas insatisfechas o por condiciones materiales de la vivienda o acceso a confort o situación laboral de los adultos referentes. Si miráramos algunos indicadores, también Pablo más o menos refirió a esto, acá tenemos dos indicadores para mirar el fenómeno de la pobreza en infancia en contraste con otros grupos etarios. Y se aprecia para el periodo que tenemos ahí, que es 2006-2017, un notorio y sostenido descenso de la pobreza para todos los tramos etarios y un notorio y sostenido decrecimiento de la pobreza para la infancia y también para las dos medidas que tomemos, ya sea el método de ingreso o el método de necesidades básicas insatisfechas. En el caso del ingreso, en ese periodo disminuye un 70% la incidencia de la pobreza entre los menores de 14. Y si se toma un indicador de medición directa como la CNBI, disminuye un 48%. De cualquier manera, cualquiera de las dos metodologías que se tome, o los dos enfoques que se tomen, evidencian una de las dificultades que tiene Uruguay en relación a la infancia, que es que la pobreza sigue estando más presente en los hogares que tienen menores. La brecha entre los menores y los mayores de 65 años va a variar según se tome el ingreso o según se tome la CNBI, pero en ambos casos persiste esa brecha y en ningún caso disminuye esa brecha, lo que quiere decir que hemos tenido serias dificultades para que los hogares en donde están los menores puedan apropiarse también o de igual manera de los beneficios de todos estos años de crecimiento. Hay indicadores también en la sección de módulos de institucionales y de funcionamiento tanto de Uruguay Crece Contigo como de INAU, y hay una herramienta de reportes personalizados en los que cualquiera va a poder descargarse por lote o de forma masiva conjuntos de indicadores con los que se va a descargar una planilla de Excel en que va a tener un indicador en cada pestaña con los que se haya seleccionado, eso va a abrir un cuadro de diálogo, después lo pueden ver, y lo que están ahí son indicadores que tienen aperturas por los principales clivajes de desigualdad. Tenemos indicadores con apertura por sexo, por departamentos, por tramos etarios o por quintiles de ingreso de los niños, niñas y adolescentes. El segundo componente es el de programas y proyectos, que yo comentaba que tiene unas 76 iniciativas que también se organizan con estas dos lógicas. Una lógica de derechos, donde tenemos programas de educación, salud, alimentación, seguridad social, atención integral y participación social y cultura, y un bloque institucional donde están los 7 organismos para los cuales se ha relevado información de sus prestaciones. Si fuéramos, por ejemplo, a un programa de seguridad social, el cuadro de diálogo es más o menos el mismo que en indicadores, haciendo clic en un programa, en este caso asignaciones familiares del plan de equidad, lo que nos va a mostrar, ahí no se ve nada, pero quienes lo hagan en su computadora van a ver una ficha descriptiva de una especie de resumen de marco lógico de cada iniciativa, donde vamos a tener sus objetivos generales, específicos, estrategia de intervención, población objetivo, departamentos en los que opera, que van a estar acompañados, en caso de que los programas dispongan de esa información, de indicadores de cobertura o desempeño de estas iniciativas. Tiene también una herramienta de reportes personalizados, que si se hace clic ahí va a presentar este cuadro de diálogo en donde el usuario va a tener que decir sobre qué programas quiere consultar a la base de programas. Entonces, en este caso, yo le digo que quiero una consulta de programas nacionales, que me exporte un Excel y le digo, de todas las variables que tenemos para todos los programas, que me diga el nombre del programa, el organismo responsable y una breve descripción del mismo, y filtro programas de educación. Entonces va a descargar una planilla así en la que cualquiera que esté investigando sobre un área específica de programas y servicios va a poder hacer una consulta masiva a la base de programas. Por último y para cerrar, entonces, la sección de documentos, en la que hoy tenemos Esto nos redirige a este repositorio que comentaba más temprano, el repositorio de documentos de primera infancia desarrollado por Uruguay Crece Contigo y NAU, y estamos próximos a incorporar el repositorio de Cienfores también. Por último, ahora sí, para cerrar nuestra parte y antes de pasar a los comentarios de Gustavo de Armas y Marcelo Ventos, quisiera reconocer y también invitar a que visiten los otros observatorios que están construidos sobre esta misma plataforma, que son, además del portal del Observatorio Social, el sistema de información sobre vejez y envejecimiento que se desarrolla a instancias del INMAYORES, el sistema de información de género que trabajamos con INMUJERES, el Observatorio del INISA, que además es un portal hermano de este que tiene información sobre los adolescentes institucionalizados, el Observainju, donde hay información específica sobre adolescencia y juventud, y el sistema de información sobre primera infancia, infancia y adolescencia, que es este que estamos conociendo hoy. Así que sin más, muchas gracias. Y le damos paso a Marcelo.
Invitamos a Marcelo Ventos y a Gustavo de Armas.
Bueno, vamos a recibir comentarios de Marcelo Ventos, de IPRU.
Hola a todos, es un gusto poder ser parte del lanzamiento de este sistema de información que el Estado uruguayo construyó y hoy nos presenta a todos. Desde IPRU, sin duda, es una buena noticia y la celebramos. Para IPRU, como organización de la sociedad civil, integrante de distintos colectivos, desde la Asociación Nacional de ONGs, como el Comité de los Derechos del Niño, sin duda ha sido propuestas insistentemente la pertinencia y la importancia de que el Estado cuente con una herramienta que pueda priorizar estratégicamente y políticamente la mirada de la niñez y la adolescencia. Los datos son importantes para la construcción de la agenda de derechos y el avance de la agenda de derechos, por lo cual, sin duda, lo celebramos. De hecho, particularmente en el marco del Consejo Nacional Consultivo Honorario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la sociedad civil propuso el poder avanzar en un observatorio específico en ese ámbito que logre, de alguna forma, observar e identificar aquellas cosas que ese consejo debería avanzar, por lo cual creemos que esta herramienta que hoy se presenta debería articular y buscar en corto plazo formas de pensar ese encuentro de este órgano consultivo que la institución también tiene. En esta misma línea, la semana pasada, el Comité de los Derechos del Niño presentó el primer informe del Observatorio de Derechos de Niños y Niñas de la Adolescencia. De hecho, hay presentes varios compañeros aquí, que de alguna forma es un aporte de sociedad civil a estos análisis y reflexión en relación a la temática de niñez y adolescencia, por lo cual también esperamos ver la forma de que se articulen estas herramientas y estas distintas miradas que el país viene construyendo. Sin duda, poder contar con datos donde visibilizar la realidad de la niñez y la adolescencia en general, como a la vez identificar aquellas realidades de niños y niñas y adolescentes de mayores vulnerabilidades, es algo que nos hace bien y es importante, y sobre todo que estos puedan ser transparentes y de fácil acceso para la ciudadanía en general, creemos que eso es un paso significativo. En esta medida, poder contar con datos desagregados, a la vez que un repertorio de políticas públicas, como distintas informaciones como presentaban recién, sin duda robustece la discusión y habilita una discusión en el marco de políticas públicas que es muy importante, como decían, en estos tiempos donde muchos discursos se construyen a partir de percepciones inconsistentes con las realidades de los datos objetivos que el país tiene. Y creemos que de suma importancia poder dar materialidad objetiva que habilite la construcción de políticas públicas y de posicionamientos políticos. En esa misma línea creemos también que es una muy buena noticia en la medida que el Uruguay lograría estar avanzando y levantando la observación número 15 que el país recibió en el último informe periódico del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas, referida a la ausencia de datos desagregados en el país, por lo cual creemos que esto también le hace bien al Estado uruguayo dar cuenta a nivel internacional de estos avances y estos esfuerzos para seguir acompasando los marcos normativos de los acuerdos internacionales que firma. Si bien era reconocido los avances que el Uruguay había hecho en relación al CIPI, el Sistema de Información para la Infancia, igual este era escaso en relación con las recomendaciones del artículo 5 que el propio comité había desarrollado. Entonces, también por ese lado entendemos que es una muy buena noticia. Dos o tres aspectos más que nos parece importante poder poner sobre la mesa. Uno tiene que ver en relación a la pertinencia de la información para poder elegir qué observar y cómo observar y cómo pensar. Y otro tiene que ver en relación a los grupos y las dimensiones de análisis que elegimos para construir los indicadores. Y por último, una cuestión más de amigabilidad de los datos para poder trabajarlos. En relación a lo primero, en la pertinencia de la información, poder contar con datos desagregados, en sexo, edad, etcétera, etcétera, sin duda habilita, como decían, que la ciudadanía de libre acceso, transparente, de fácil acceso, como recién mostraban, facilita la posibilidad de que el dato esté, de que la ciudadanía pueda trabajar, de que las organizaciones y los colectivos de estas también puedan pensarlo, desde una perspectiva de poder pensar analíticamente un posicionamiento político sobre esos datos y los recortes para observar en función de la construcción política del análisis de esos datos. En esta perspectiva lo que decimos es la pertinencia de seguir avanzando teniendo en cuenta que los datos per se no garantizan la construcción del conocimiento necesario para que retroalimente la política pública. En esto sugerimos la pertinencia de pensar espacios colectivos, quizás en marcos municipales, donde estos datos puedan ser releídos y trabajados colectivamente como forma de dar el paso significativo a ser parte del desarrollo de las políticas públicas de niñez y adolescencia. Si no, el dato por sí no va a garantizar la atención necesaria que las políticas públicas requieren en el marco de avanzar a las brechas que recién se comentaban. Un segundo aspecto que nos parece como pertinente compartir tiene que ver con, que un poco lo que lo decían también los compañeros que antecedían, de alguna forma la construcción de las categorías que recién nos mostraban responden a la posibilidad de datos existentes, posibles, sistematizables, y no necesariamente a los datos que uno le gustaría por momentos construir, pensándolo en una construcción política histórica, ¿no? De cómo lo que existe no necesariamente es lo necesario, es más lo posible y en esa construcción vamos caminando. Sí, hay dos elementos que nos parece importante avanzar en términos de visibilizarlos para posibilitar su existencia. Uno ya se comentó, tiene que ver con el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. El país no tenemos herramientas para dar cuenta de eso, más allá de los esfuerzos que se vienen haciendo. Y otro tiene que ver con la dimensión de los presupuestos públicos asignados a la inversión y la inversión que hace el Estado uruguayo relativo a las políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Entendemos que estas dos dimensiones son dos grupos de análisis a incluir en este observatorio y que de alguna forma deberíamos redoblar los esfuerzos para tratar de construir esas herramientas e incorporarlo como parte evolutiva de un proceso de Uruguay avanzando en la agenda de derecho. Y por último, en realidad nos parece que en esta misma línea de los procesos de participación de los niños y las adolescentes, pensar un portal de la infancia y la adolescencia y no animarnos a avanzar en alguna perspectiva de amigabilidad para que esto pueda ser trabajado por niños, niñas y adolescentes, nos parece que se podría avanzar y que le haría muy bien también en estas dos dimensiones de construcción ciudadana y sobre todo de construcción de posicionamiento político en relación a cuáles son las políticas públicas que el Estado uruguayo lleva adelante, cuáles son su impacto en el marco de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No mucho más. Gracias.
Gracias. Gustavo de Armas, especialista en infancia de UNICEF.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar de esta presentación del Sistema de Información de primera infancia, infancia y adolescencia, en particular a Manuel, a Ivonne y bueno, a las autoridades del Ministerio y de todos los organismos involucrados. Yo quisiera compartir con ustedes algunos comentarios generales y específicos, quizás un poco desordenados, pero bueno, en la misma línea de Marcelo, tratando de aportar la mirada desde los usuarios de estos indicadores, de esta información, y también, obviamente, en el caso de UNICEF, la mirada desde la Agencia del Sistema de las Naciones Unidas que acompaña a los países, en este caso al Estado uruguayo, en la tarea de garantizar efectivamente los derechos de niños y adolescentes. El primer comentario que quiero hacer, si se quiere, un tanto general y que va en línea con lo que señalaba Pablo Massini hoy más temprano, es cuál es la finalidad de estos datos, de la información en general. Vale obviamente para este caso, para este sistema de información sobre primera infancia, infancia y adolescencia, pero yo diría en general para todos los sistemas de información estadística, para los observatorios, como tú, Manuel, mostrabas al final dentro de la página del Observatorio Social de DINAM-MIDES. Yo creo que por lo menos se pueden identificar tres funciones que son absolutamente relevantes, seguramente hay más, pero me gustaría destacar esas tres. La primera, y que se mencionó hoy también, es la de la transparencia. Transparencia respecto a los resultados de las políticas públicas, aunque obviamente muchos de estos indicadores responden a muchas otras variables y no solo a las políticas públicas, a procesos sociales, económicos, demográficos, pero en cualquier caso, a la hora de evaluar, de valorar el desempeño de una política pública, es fundamental contar con información pública, con información de calidad, con información en periodos temporales largos, series de tiempos, como incluye varias el sistema de información, así como otros portales o sistemas dentro del Observatorio Social del MIDES. Y transparencia también respecto a las políticas, no solo al impacto o a sus resultados, sino a la provisión de servicios, a la cantidad de instituciones, de políticas, programas, parte de los tres pilares de la estructura del sistema de información. En segundo lugar, y muy asociada a esta primera función, y en particular para los actores de la sociedad civil, para todos aquellos actores que no forman parte de las propias estructuras estatales, la información permite hacer abogacía en torno a determinados temas. Sería mucho más difícil, o sería difícil, poder abogar por una mayor inversión en la infancia o en algún sector en particular, en educación, en asistencia social, en salud, si uno no dispone de información para poder juzgar cuál es la magnitud del esfuerzo macroeconómico o fiscal que un país está haciendo en determinado sector de política pública, si no contamos con información que a la vez nos permita comparar con otros países o comparar con el propio país a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que esta función de abogacía depende en gran medida de la disponibilidad de información de calidad. Y en tercer lugar, lo cual es también bastante obvio, el diseño de las políticas públicas requiere de esta información. Un diseño de calidad de políticas públicas necesita información. No se puede basar, como bien se decía hoy, en percepciones respecto a cuál es el estado de situación. Requiere de datos confiables, de datos compartidos. Podemos discutir sobre la interpretación de los datos, pero una vez acordada la metodología para generar ese dato, no deberíamos discutir sobre ese dato, si es que no estamos poniendo en cuestión la calidad de la producción del dato, que alguien lo mencionaba hoy más temprano, es uno de los intangibles de un régimen democrático, de un régimen pluralista, que todos los actores involucrados en el sistema político, en la sociedad, confiemos en los datos en base a los cuales se construyen políticas públicas, se diseñan políticas públicas, y en base a los cuales también se evalúa el resultado de esas políticas públicas. Así que me parece que son tres funciones claves. El segundo comentario que quiero hacer, y tratando nuevamente de aportar al contexto, y esto ya se señalaba hoy más temprano, y a medida que se hacía en la primera mesa de autoridades y en la presentación del sistema, pensaba y recordaba, trataba de hacer memoria de la evolución del sistema de estadísticas en Uruguay en los últimos 10, 15 años desde la perspectiva de un usuario de estos datos, desde una agencia de cooperación del Sistema de Naciones Unidas como es UNICEF o desde el ámbito académico. y realmente se ha avanzado muchísimo. Nosotros decimos a menudo en Uruguay los microdatos de encuestas de hogares o de encuestas específicas o del censo de población son de libre acceso. Eso es rarísimo, por lo menos en la región no es muy frecuente. Iría fuera de la región tampoco. Y esto es lo que permite, y esto no es algo que exista desde siempre, si yo no recuerdo mal y nunca me canso de recordarla, es entre otros seguramente mérito de Alicia Melgar, creo que fue la primera gestión del Instituto Nacional de Estadística que puso a disposición estos datos. Quienes trabajamos ya con ese tipo de datos, con datos de encuesta de hogares antes del 2006, teníamos que hacer un camino un poco más, ¿cómo decirlo?, formal, de pasos, para poder llegar a acceder a los microdatos y poder procesar esa información. Hoy en día podemos discutir, por ejemplo, respecto a cuál es la incidencia de la pobreza en Uruguay, fijando distintas líneas de pobreza. Uno puede decir, yo podría decir, bueno, tal vez la línea de indigencia, para medir hoy el fenómeno de la indigencia, necesitamos levantar el umbral y pensar en 1.5 canastas básicas de alimento. No estoy simplemente haciendo un ejercicio intelectual. Bueno, yo puedo decir como usuario eso y procesar la base de datos porque tengo acceso a la base de datos. Si no, sería mucho más difícil decir esto. Y aquellos que tienen más memoria seguramente recordarán debates en torno a la medición de la pobreza en los primeros años de este siglo. Debates que llevaron en su momento a que, yo no sé si fue la Comisión de Población o alguna de las comisiones, no recuerdo, acá tenemos a una ex legisladora, qué cámara fue, de alguna manera, no sé si la palabra es obligó, pero bueno, conminó a la institución estadística, al Instituto Nacional de Estadística, a producir datos sobre pobreza por ingreso. Y de allí la primera publicación, en el año 2002, creo que es, Pobreza por el Método de Ingreso de Uruguay 1986-2001, publicado en el año 2002, con la anterior línea de pobreza. Entonces, disponer de datos, de microdatos, del censo, de la encuesta de continuo hogares, de la encuesta nacional de adolescencia y juventud, y de la ENDIS, de todo lo que tú mencionaste, a mí me parece que es un acto de transparencia y de apertura que hay que saludar. Pero además de eso, en estos 10, 15 años, y continuando un proceso que yo remontaría al regreso a la democracia, pero profundizándolo claramente, el sistema de estadísticas ha crecido en Uruguay. O lo que acabo de mencionar es básicamente el Instituto Nacional de Estadística, pero, por ejemplo, en el caso del Mides en particular, el Observatorio Social de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio y todos los observatorios o sistemas de información, ahí los veo, que se desprenden de él, a los usuarios de estadísticas le agregaron un montón de datos, de información, de documentos, de programa que facilita mucho la tarea, ya sea en estas tres funciones que son más políticas, como en funciones estrictamente académicas o de generación de conocimiento, que hoy obviamente es mucho más fácil para un investigador académico poder investigar en base a datos que lo que era hace 10, 15 o 20 años. Pero a esto agregaría el desarrollo, por ejemplo, de la Dirección de Investigación Estadística y Evaluación del CODICEN ANEP, con su Observatorio de Educación. A esto sumaría el monitor educativo de primaria, el monitor educativo de secundaria, que a uno le permite acceder a datos a nivel de instituciones educativas. Hace 10 años esto era toda una discusión, un tabú de si se podía o no publicar estos datos, si se iba a generar estigmatización respecto a si había tasa de repetición por institución educativa. Yo recuerdo incluso debates sobre esto. Ya pasó, nadie discute esto y no creo que en particular estén estigmatizados algunos centros de educación secundaria o educación primaria porque tengan tasas de repetición más altas que las escuelas públicas o liceos públicos de la costa de Montevideo. En todo caso, lo que revela esto es que los resultados educativos, cosa que sabemos desde hace tiempo, están muy segmentados en Uruguay por el contexto social al que pertenecen los estudiantes. Pero a esto sumaría también el Ministerio de Educación y Cultura y los anuarios estadísticos de educación, corríjame, sé que termina en logro educativo, pero no me acuerdo cómo empieza la nueva publicación del MEC de los últimos años y el acceso a los tabulados en Excel del Ministerio. A esto sumaría el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en particular, lo digo como usuario, en el desarrollo de un área que en Uruguay está muy poco desarrollada, y yo diría está muy poco desarrollada en general en el mundo, que son los indicadores de economía de educación. Uruguay tiene indicadores respecto al gasto público y al gasto privado en educación que permiten hacer comparaciones entre tipo de administración o subsistema que no es tan sencillo en otros países o en otros casos. A esto sumaría el desarrollo dentro de la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Observatorio de Políticas Públicas, que te permite llegar a datos a nivel de municipios con un nivel de desagregación, que insisto, no es muy frecuente. Entonces, todo esto que estoy diciendo da cuenta, efectivamente, de avances en términos de producción, de difusión o diseminación de datos, y que va generando una cultura del uso de los datos. A esto sumaría, además, que como algunos de ustedes recordarán, hasta el año 2005 todo lo que decíamos lo podíamos decir para el 80% del país, porque Encuesta Continua de Hogares cubría localidades de 5.000 o más habitantes que más o menos representan al 80%, un poco más, de la población del país. Desde que se instaló la primera Encuesta Nacional de Hogares Ampliados y a partir de ahí quedó la muestra nacional que cubre a todo el país, nosotros podemos decir, podemos extraer conclusiones respecto a la situación de la población que vive en localidades rurales, en localidades menores y en localidades urbanas. Rápidamente, me parece que igual hay desafíos, ¿no? Marcelo señalaba algunos, yo señalaría otro en particular y recojo lo que decía la ministra respecto a los avances que el país ha hecho en los últimos años en relación a la población con discapacidades. Ahí tenemos un gran desafío en términos de recolección de información, y lo digo nuevamente como usuario. Básicamente lo que tenemos son los datos del Censo de Población de 2011 para procesar esos microdatos y poder hablar, por ejemplo, y poder extraer conclusiones en el caso de niños y adolescentes respecto a educación, salud, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un desafío respecto a cómo incorporamos algún módulo que nos permita relevar información respecto a la población con discapacidad en Uruguay, en particular a niños y adolescentes, para cumplir con estas tres funciones, entre otras, que señalaba al inicio. Cuarto, y se mencionó hoy también, el tema de la comparación con otros países. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar un vínculo virtuoso entre las agencias de cooperación internacional y los estados y los países, porque es muy importante que los países dispongan de datos para evaluar cómo vienen evolucionando en distintos sectores o áreas, pero también es muy importante la comparación con otros países, ¿no? Si hoy tenemos, corríjame, ministra, 60-66% de niños o adolescentes cubiertos por asignaciones familiares más devoluciones de impuestos a renta, o quizás más, o hasta 80%, 80, 63 o 62 creo que por transferencia, y llegamos a 80 con devolución. Poder comparar eso, por ejemplo, con Argentina, no voy a decir el dato, pero es de fácil acceso, vayan a la página web de la OIT, a la plataforma de protección social, donde la OIT da datos de cobertura y de gasto en todas las áreas de lo que es protección social. Maternidad, accidentes laborales, seguridad social, protección de niños y familias. Entonces, afortunadamente contamos con portales, con plataformas estadísticas de UNICEF, Banco Mundial, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, PNUD y OIT, y menciono básicamente aquellas que, o parcialmente, porque son agencias temáticas, o en el caso de UNICEF, porque es una agencia específica para la infancia y la adolescencia, tienen información que nos permite comparar entre países y, por lo tanto, también cotejar el desempeño y los logros y la evolución de Uruguay en los últimos años respecto a la evolución de otros países, que me parece que es también un elemento útil para esas tres funciones a las que hacíamos referencia. Y simplemente para cerrar y volver a una consideración más general, yo decía más temprano, hace unos minutos, bueno, hay avances significativos en estos últimos 10, 15 años en términos de producción de información, de diseminación de información, de accesibilidad a la información. Y este es un proceso que se inicia, creo yo, como usuario, aunque era muy, muy, muy jovencito como estudiante de ese entonces, que se inicia a los pocos años del regreso a la democracia en Uruguay. y la reconstrucción de la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística, del Departamento de Estadísticas Educativas del Consejo de Educación Primaria, así denominado en ese momento cuando era el mundo del papel, ¿no? Pero de a poquito las personas que se dedican a producir estadísticas fueron reconstruyendo un acervo, construyendo un capital que es absolutamente clave por todo lo que hemos señalado y por lo que decía Marcelo y también en las mesas anteriores. Y no hay que olvidar que Uruguay no a lo largo del siglo XX no siempre fue un país productor de estadísticas. Yo sé que muchos lo saben, pero siempre es bueno recordar, entre 1908 y 1963 en Uruguay no se hizo un solo censo. Cuando la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, la CIDE, a comienzos de los 60, empezó a diagnosticar el Uruguay, y en particular el estudio sobre la situación de educación en Uruguay, bajo el Ministerio de Instrucción Pública de Pibel Devoto, en un equipo en el que estaba Aldo Sorari, Germán Rama, Curiel, Astori, etcétera, etcétera, se valieron, veo por ahí algunos estudiantes de economía, de una de las primeras tesis que se hizo en Uruguay sobre educación y desarrollo. Entre otros, en el equipo de tesistas estaba el ministro de Economía, Danilo Astori, que tuvo la tarea de reconstruir la evolución de la población de Uruguay de 1908 a 1963 en base a natalidad del 1908, para poder hacer algo tan simple como comparar esos datos de población con los datos de matrícula, que sí primaria regularmente en papel recogía, y poder decir cuántos niños están adentro o fuera del sistema educativo en 1963. Entonces, esto es lo que les da trabajo a nuestros colegas los historiadores sociales, que gracias a ese gran vacío en formación tienen que reconstruir datos de la primera mitad del siglo pasado con mucho esfuerzo, pero simplemente lo que quiero decir con esto es que los datos son extremadamente valiosos y que son importantes, que son útiles y que tenemos que invertir en la producción de datos, que no es superfluo, no es algo que no es como una capa que decora la política pública, no es algo imprescindible para la política pública. Y hace algunos años, y seguramente muchos recordarán, había hasta una aversión a la producción de los datos y a lo cuantitativo. Y yo digo que nosotros contamos niños porque los niños cuentan para nosotros, porque los consideramos, porque nos importan los niños. Contar la pobreza infantil es porque nos interesa mostrar si el país ha avanzado o no, si tiene asignaturas pendientes, cuál es la magnitud del esfuerzo fiscal y macroeconómico que deberíamos hacer para reducir aún más la pobreza. Entonces contamos porque las personas cuentan, porque las consideramos, porque nos importan. De modo que todo el esfuerzo que se puede hacer en mejorar la calidad de esa cuenta y en difundir esos datos, ponerlos a disposición y hacer, como bien decía Marcelo, que sean amigables para todo tipo de usuarios, no solo para los que nos dedicamos a las estadísticas, sino en primer lugar para los propios niños y adolescentes, que puedan acceder a esta información y entender cuáles son los factores o las causas de la desafiliación educativa en la educación media, de acuerdo a los resultados que surgen del módulo de la encuesta de hogares, donde se les pregunta a los adolescentes que dejaron de estudiar por qué dejaron de estudiar, que ellos mismos se puedan reconocer en esos datos y que puedan tomar esos datos también para reclamar por cambios dentro del sistema educativo, es súper importante. Y para eso los datos tienen que ser amigables para todos los públicos. Así que creo que allí puede haber uno de los desafíos, como bien señalaba Marcelo, por delante. Y nuevamente, felicitarlos por el esfuerzo y agradecerles, sobre todo, por el esfuerzo. Gracias.